a continuación pues vais a escuchar a una madre de acogida, a una de las tantas, pues cerca de 8.000 personas deben de ser los que han acogido a niños saharauis, son 8.000 niños, pues imaginaos, ¿no? Pues esta era una de tantas y nos leyó un comunicado, pues, pues eso, de las madres cómo acogen a los niños y nos explican un poco el tema.
Organizadores de esta fiesta de solidaridad, queremos dar la bienvenida a los 8.000 niños y niñas saharauis que vienen a pasar sus vacaciones de verano con las familias en todos los rincones y pueblos de España. Aprovechar para homenajear a las familias que les acogen por el ejemplo de solidaridad y amistad que supone. Asimismo, mandamos nuestro abrazo solidario a las madres saharauis, diciéndoles que aunque compartamos el dolor que supone para separarse de sus hijos y mandarles lejos de su lado, que no se preocupen, que las familias españolas tratan a sus hijos también o mejor que los propios y que les cuidan y así podrán disfrutar de lo que en los campamentos les falta. En estos momentos en que la ONU parece que quiere abandonar el plan de paz y la realización del referéndum para la autodeterminación del pueblo saharaui, queremos decir bien alto que no descansaremos hasta que los saharauis puedan decidir libremente su futuro y así poder regresar a su tierra. Y aprovechar para decir a la ONU que su última propuesta son sencillamente una provocación inaceptable para un pueblo que cumple más de 25 años de exilio. Y también un insulto a todos nosotros, personas solidarias con los derechos humanos y de los pueblos. También hacemos un llamamiento al gobierno español para que en estos momentos trascendentales para el futuro del Sáhara español abandone la postura de falsa neutralidad y que, siguiendo el ejemplo de Portugal para con Timor Oriental, mantenga una política más activa, apoyando sin reservas la celebración de un referéndum libre en el Sáhara Occidental. Asimismo, exigimos que se haga eco de la gran solidaridad de los pueblos del Estado español hacia el sufrimiento de tantos años del pueblo saharaui, apoyando sin reservas y claramente su derecho a la autodeterminación. También queremos recordar a todas las familias saharauis que viven en zonas del Sáhara ocupado por Marruecos que aguanten, que resistan, que estamos con ellas y que aunque sus hijos no puedan salir de vacaciones, llegará un día en que todos, que todos nos reencontraremos en un Sáhara libre e independiente. Por último, queremos mandar un abrazo a todo el pueblo saharaui y recordarles que todos los pueblos del Estado español les apoyan hasta la resolución definitiva del conflicto y pueda regresar libre a su tierra. Por un Sáhara libre, ¡viva el pueblo saharaui!
A continuación, pues vais a escuchar a un niño, una niña española, que bueno, pues les da las bienvenidas a los niños saharauis, pues a su manera, y es así.
Los niños españoles que os hemos acogido en nuestras casas, os damos la bienvenida y os decimos que lo vamos a pasar en grande este verano, que para nosotros sois ya nuestros hermanos, nuestros amigos, y que os estamos esperando desde hace meses para compartir con vosotros la playa, la piscina, el fútbol y las demás cosas divertidas. Os quiero decir que aunque queráis, no se puede dormir y comer dentro de la piscina, y que aunque solo sea para eso, hay que salir de vez en cuando. Hemos visto en películas y fotos vuestras jaimas en los campos de refugiados, vuestros colegios despintados, vuestros hospitales con pocas medicinas, y nos hemos enterado de que antes erais una provincia española, y no entendemos por qué os abandonó nuestro gobierno. Hemos visto lo contentos que estáis y estamos seguros que esa alegría nadie os la podrá quitar, aunque os hayan quitado vuestra tierra. Amigos saharauis, vais a pasar 2 meses con nosotros, pero estamos seguros que nuestra hermandad y la de nuestras familias va a continuar para siempre. Todos los niños que hemos convivido con vosotros, a partir de ahora tendremos el Sáhara en el corazón. Y para finalizar, le pedimos a nuestro rey y a nuestro gobierno que hagan lo contrario de lo que hizo aquel gobierno antiguo, que os ayude a volver a vuestras casas.
Thank you. a continuación, pues la réplica que le dio una niña saharaui agradeciendo pues la hospitalidad del pueblo español o de la gente que les acoge estas vacaciones, y esto es lo que dijo.
De niños saharauis que han venido a pasar las vacaciones de familias españolas. Y quiero deciros que ni nosotros, ni nuestras madres, ni padres olvidaron nunca este gesto de solidaridad. Quiero que sepáis que aunque en el Sahara hace calor estos días, en España hace calor estos días, en un campo de refugiados, hace mucho que la tierra quema de verdad. Y nadie se puede mover hasta que el sol se va por la noche. Quiero que sepáis que los niños saharauis llevamos a nuestros hermanos españoles en el corazón, a nuestra vuelta a los campamentos de refugiados, y también a nuestros padres y madres españoles. Quiero que sepáis que los lápices y bolis y guitarras que nos mandáis todos los años los estamos utilizando en nuestra escuela. Muchas gracias. Y muchas gracias de parte de nuestros padres por todo lo que mandáis a nuestra Jaima a lo largo del año. Y quiero pediros una sola cosa. ¿Sabéis que el rey Mane de Marruecos no quiere irse de nuestra tierra y que por eso nuestros padres y nuestros hermanos están preparados para volver a la guerra? Pues quiero pediros que sigáis ayudando, que nunca para hacer que Marruecos se vaya de nuestras casas sin guerra. Y si no se va y hay guerra, pues más todavía, ya que entonces todos los saharauis, niños y mayores, os vamos a necesitar a nuestro lado. Y un deseo, que la vacación en paz del año 2002 sean en las playas del Sáhara Occidental, liberados, donde todos los niños saharauis os recibiremos en nuestras jaimas para corresponder a vuestras generosidades. Y por favor, gritad conmigo, ¡viva el Sáhara Libre! Muchas gracias.
Y hasta aquí el reportaje sobre lo que aconteció el sábado por la mañana en la Plaza Mayor de Madrid, ese festival de bienvenida a los niños saharauis que van a pasar el verano aquí junto con familias españolas, nada más y nada menos que 8.000. Y bueno, pues también os voy a leer otra cosa, que no son niños saharauis, pero son niños de Bosnia y del Kosovo, y que curiosamente han llegado esta mañana a la 1:15 del mediodía al aeropuerto de Barajas, a la Terminal 2, lo decían por si íbamos a recibirles. El caso es que bueno, ya se nos ha pasado la hora, tampoco tiene objeto deciros el avión. El caso es que niños y niñas serbios, croatas, judíos, albaneses, musulmanes o bosniacos, gitanos y turcos procedentes de Serbia y de Kosovo llegaron a Madrid este lunes, hoy 16 de julio, y que estarán con nosotros un mes, hasta el 15 de agosto, que pasarán estas vacaciones 15 días en familias y el resto del tiempo en campamentos en Cataluña, en Andalucía, en Castilla y León, en Murcia y en la Comunidad de Madrid. Este proyecto no sería posible sin la colaboración de toda una red de organizaciones locales que están trabajando coordinadamente con Paz Ahora, que es la que nos ha mandado este email, y deciros que nuestra intención es la de ofrecer una experiencia lúdica, pero también educativa, que partiendo de la pedagogía de la no violencia haga comprensible que la convivencia entre niños de distintas etnias y confesiones religiosas no solo es posible, sino deseable. Esto es un reto, puesto que los problemas existen no solo entre las etnias de cada país, sino entre los dos países, puesto que los niños de Kosovo y los de Bosnia no comparten la misma lengua. Estos niños son también una embajada infantil. Su presencia nos sirve para recordar que en lo que fue Yugoslavia la situación dista de estar normalizada. Los tambores de guerra vuelven a sonar en Macedonia, y tanto en Bosnia como en el Kosovo la frágil paz se sustenta con un enorme despliegue militar de las tropas de la OTAN. Por último, es un programa dirigido también a los niños catalanes, andaluces, madrileños, castellanos o murcianos que convivirán con ellos, para que en nuestro país desaparezca cualquier atisbo de racismo y de xenofobia y que nuestros niños conozcan propuestas a favor de la paz y la resolución no violenta de los conflictos. Bueno, pues este comunicado de los niños por la bienvenida a los niños kosovares y bosnios. También la hacemos aquí, puesto que la hacemos para los niños saharauis. Y bueno, pues lo que os he leído yo creo que vale para los saharauis, para los bosnios, para los kosovares y para todos los niños que vengan a pasar pues unos días aquí. Me parece una iniciativa cojonuda que vengan estos críos aquí, más que nada porque así pues los críos de aquí también los ven, y me parece fenomenal que así nos entendamos. Así que bueno, pues hasta aquí era el documental sobre el Sahara, pero mi compañero va a hacer un poquito de historia para recordarnos que de aquellos polvos vienen estos lodos.
Recordaros que a la llegada de los españoles no existía la menor articulación estatal que cohesionase los distintos racimos de tribus nómadas que habitaban el territorio. El Sáhara jamás había formado una entidad nucleada y mucho menos había pertenecido como tal a ningún otro estado.
Óyelo bien, Radio Resistencia está en la casa. Radio Resistencia está en la calle. 101 FM, Radio Resistencia, música rebelde, contrainformación, pensamiento y acción. No tenemos amo, dueño ni patrón. 101 FM, Radio Resistencia, emisora libertaria, ocupando la sonda, lanzando palabras. Por aquí no es el dinero ni el poder el que habla. 101 FM, Radio Resistencia, aquí no hay negocio, no hay trampa, no hay cartón. Zona liberada de mentiras y de manipulación.
Y perdonar que os haya puesto la sintonía como haciendo parecer que cambiábamos de tono, pero todavía nuestro compañero Jorge tenía que aclararnos algo sobre lo que pasa en el Sahara, y bueno, pues lo va a hacer ahora.
Pues en el Sahara principalmente lo que pasa es un incumplimiento de unos acuerdos de descolonización, que es un mandato de la ONU que se aprobó en la década de los 60, el cual el gobierno español del régimen franquista incumplió, y ante unas propuestas de Francia y Estados Unidos y de Marruecos, pues llegaron a unas reuniones donde se repartieron el Sahara entre Marruecos y Mauritania, dando lugar a través de la Marcha Verde a la anexión del territorio. En ese momento el Polisario pues declaró la guerra frontal contra esa anexión y contra la detención masiva de militantes del Polisario y simplemente habitantes del Sáhara, y entonces la mayoría empezó el éxodo hacia el desierto argelino, que realmente no es su tierra. Esa tierra no es de nadie, no pueden vivir ni los escorpiones, ¿no?, que es donde habitan habitualmente los niños saharauis y sus madres. Por eso vienen aquí, la mayoría de ellos, con problemas en la vista, problemas de desnutrición. Problemas en la vista es porque el sol les ciega los ojos, ¿no? Y cuando vienen aquí, principalmente, aparte de venir para salir de aquel infierno, vienen para que les vean los médicos y solucionen cantidad de problemas de sanidad que tienen, porque no están en un sitio donde pueda vivir ningún ser humano, y ellos sin embargo resisten, ¿no? Y el principal problema es la responsabilidad de la sociedad española, que como está claro y se demostró el otro día en la fiesta en la Plaza Mayor, es cantidad de solidaria, cosa que no hace el gobierno. Y el gobierno, gobierno tras gobierno del Estado español, se han desentendido del asunto, ¿no? El Polisario, con la guerra que emprendió contra la anexión por parte de Marruecos y Mauritania, provocó primero que Mauritania firmase unos acuerdos con el Polisario y con Argelia y cediese su parte, vamos, abandonase su parte, que a su vez se la anexionó Marruecos. Y con la lucha del Polisario, a través de derrotas militares que ocasionaron a los marroquíes y el derribo de bastantes jaguars franceses que bombardeaban a la población saharaui, para que veáis que la implicación del Estado francés en este conflicto es bastante importante. Está claro que es al que más le interesa y es el que ha patrocinado la propuesta de la autonomía en el Sáhara como si fuese un problema interno de Marruecos, cuando Marruecos nunca controló el Sáhara. ¿entiendes? O sea, y entonces, pues a través de la lucha del Polisario se llegó a unos acuerdos de paz por los cuales se creaba la, me parece que era la MINURSO, que era la organización que controlaba para hacer un referéndum de autodeterminación, y el censo, que ha tenido varias fechas y varias fechas que se han incumplido. Y ante el incumplimiento sistemático de esto, pues al señor Kofi Annan, respaldando la política de Francia, pues no se le ha ocurrido otra cosa que intentar dar una autonomía al Sáhara, ¿me entiendes? Una autonomía menor que la que tiene Euskadi, o la que tiene Galicia, o la que tiene Cataluña en el Estado español. Y claro, el Polisario pues se niega totalmente a esto. Y la fiesta del otro día, aparte de la acogida para los niños, era para que no nos olvidemos del problema que existe en el Sáhara, ¿no? Que es un problema de una descolonización que no se ha llevado a cabo, y que hay una lucha de un pueblo por recuperar sus territorios de los cuales fueron desalojados y despojados por una anexión, ¿me entiendes? Llevada aparte por otro Estado soberano, ¿no? Y entonces, pues ese es el problema, ¿entiendes? O sea, que no se cumplen los acuerdos de la ONU. ¿Por qué? Porque países que tienen derecho al veto, como es Estados Unidos y Francia, pues lo bloquean constantemente. Entonces, tanto que hablan de la democracia mundial y eso, lo que yo no entiendo es cómo puede haber diferentes países que tengan derecho al veto y se pasen por la entrepierna el voto mayoritario de los demás países del planeta. Y es un llamamiento a la solidaridad. O sea, que el Sáhara siempre fue un Estado soberano de tribus, que tenían una organización social bastante compleja, hasta la llegada primero de los españoles y de los franceses, y que el pueblo saharaui, fíjate lo que las paradojas de la vida, luchó frente al lado de los marroquíes contra las tropas francesas, ¿no?, para conseguir la independencia del reino alagüita, el cual luego les traicionó, ¿me entiendes? Aquí fíjate las paradojas de la vida. Claro, esto los franceses pues nunca lo han debido olvidar, que una de las mayores derrotas que le ocasionaron en la zona del Sáhara fueron por tribus nómadas del Sáhara, las cuales nunca pudieron someter. Y el gobierno español, pues, se instaló en la zona en base, no en base a una dominación militar, sino en base a unos acuerdos con los jefes de las tribus saharauis, ¿no? O sea, que en cierta manera, ¿entiendes?, no era un territorio conquistado, ¿entiendes? O sea, que eran unos pactos que había, unos pactos firmados, que se los llevó el viento, como miles de pactos que se firman, ¿no?, de cooperación entre naciones soberanas, ¿no? Y en fin, y luego ya con la dictadura militar, pues entonces sí, la anexionaron como provincia española. Y en base a ese anexionamiento ilegal, pues están los acuerdos de descolonización de la ONU, que exigen a España que reintegre la soberanía al pueblo saharaui. Y cuando España, en vez de cumplir esos acuerdos, ese mandato de la ONU, ¿entiendes?, o sea, pues pacta con Marruecos en la entrega del Sáhara Occidental a Marruecos. Y entonces ese es el problema, ¿entiendes? O sea, que hay un incumplimiento de los acuerdos y del mandato de la ONU, y eso es lo que reclama el pueblo saharaui. Y la fiesta, pues todo esto que se está haciendo es para recordarle y exigir al gobierno español, ¿entiendes?, que tome cartas en el asunto y defienda al pueblo saharaui y cumpla el mandato de la ONU, y se deje, ¿me entiendes?, de seguir, ¿me entiendes?, como un vasallo de los intereses multinacionales de los franceses en el Sáhara. Y después de esto, vamos, que eso, si quieres tener más información, pues te voy a dar unos datos, o sea, para que si quieres recoger más información sobre el problema del Sáhara, pues mira, tienes aquí la dirección de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui, que están en la calle Pez número 27, primero derecha, de Madrid, y el distrito postal es el 28004, calle del Pez número 27, primero derecha, 28004, Madrid. El teléfono FAS es el 91 531 28 29, y el correo, la dirección del correo electrónico es saharamad@congde.org. Te lo repito, saharamad@congde.org. Y luego tienes aquí también otra dirección de la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis, que son bastantes, y ya en otros programas pues te daremos mención a ellos y los problemas y los juicios que hay contra militantes saharauis de los territorios ocupados. Y la sede de la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis, que se llama AFAPREDESA, está en la calle José Ortega y Gasset, número 27, segundo A. Calle José Ortega y Gasset, número 27, segundo A. El distrito postal es el 28006, Madrid. El teléfono es el 91-402-3204. Teléfono 91-402-3204. El FAS es el 91-402-8499. 91-402-8499. Y la dirección del correo electrónico es afaprede@teleline.es. afaprede@teleline.es. Y ya sabes, si quieres más información o quieres mostrar tu apoyo a la causa del pueblo saharaui y denunciar la situación de los presos y desaparecidos en el Sahara, pues ya tienes la dirección de la Asociación de Presos y Desaparecidos Saharauis. Y si quieres ponerte en contacto para llevar ropa, dinero o lo que haga falta, pues tienes la dirección que antes te hemos dado de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui. Y desde aquí, de estos micrófonos, exigimos el cumplimiento del mandato de la ONU del proceso de descolonización del Sahara, y que el gobierno español, de una puñetera vez, ¿me entiendes?, haga honor a la palabra que dio a los jefes de las tribus saharauis.
Recordamos que estáis escuchando Radio Resistencia, que estáis escuchando El Desván, que es el programa de los lunes de 5 a 7 en directo. Los martes también se repite por la tarde, noche, hasta el miércoles a mediodía. Y que los viernes también tiene una repetición a las 12 de la mañana. y os vamos a dar unas cuantas direcciones de internet y también os vamos a dar nuestro apartado de correos. Lo primero, apartado de correos de Radio Resistencia, para lo que quieras mandar o para lo que quieras sugerir, o cintas, lo que sea, escritos, lo que sea, contarnos lo que quieras, es el 3176-28080 de Madrid. Lo repito, 3176-28080 de Madrid. Que también tenemos nosotros nuestro correo electrónico, que es el desvanresiste@mixmail.com. lo repito, el desvanresiste@mixmail.com, que la página de la radio, la página web, donde, bueno, pues ahí tienes un montón de información, y que, bueno, que también te puedes bajar los programas en internet. Hay un montón de programas, ya cerca de 21, y te los puedes bajar, y que está en radioresistencia.cjb.net, www.radioresistencia.cjb.net, y que el correo de la radio así en general es resistencia@madrid.com. Y a continuación, bueno, pues os vamos a hablar de globalización, de, bueno, pues esa palabra maldita que se han sacado, y que, bueno, que lo que quieren hacer es el capitalismo todo uno y entenderse entre ellos muy bien, y, bueno, pues a la vez jodernos a los demás, ¿no? Pues eso, en resumidas cuentas, es globalización, y de eso es de lo que vamos a hablar a continuación.
La libertad, ¿cuándo? Ecos de las sonadas suenan ya lejanos, donde seres humanos luchando por su libertad alumbraron la modernidad. Siglos de oscuro absolutismo dieron paso a esperanzados años que, provistos de anhelados descubrimientos científicos, abrigaron ilusión de un mundo mejor. Siglo XX marcado por millones de personas exterminadas en fragor bélico de ideologías cuyos dogmas prometían progreso social, nos devolvió violentamente a las tinieblas que envuelven egoísta historia del Homo sapiens. Nuevo milenio destinatario de nuestras más increíbles cábalas no disipa sangriento porvenir, patrocinado por acaparamiento insolidario de riquezas en manos multinacionales, refugio de negativos instintos humanos. Vieja proclama coreada en demasiados lugares nos recuerda que sin el control colectivo de los medios de producción no hay auténtica libertad.
Everything I do is gonna be strong.
Yeah, y'all, check that out. Yeah. Uh-huh.
Got a big fine girl in New Orleans.
La verdadera deuda externa. Aquí pues yo, Guaycaipuro Cautemoc, he venido a encontrar a los que celebran el encuentro. Aquí pues yo, descendiente de los que poblaron la América hace 40.000 años. He venido a encontrar a los que se encontraron hace 500 años. Aquí pues nos encontramos todos. Sabemos los que somos y es bastante. Nunca tendremos otra cosa. El hermano aduanero europeo me pide papel escrito con visa para poder descubrir a los que me descubrieron. El hermano usurero europeo me pide pago de una deuda contraída por Judas, a quien nunca autoricé a venderme. El hermano leguleyo europeo me explica que toda deuda se paga con intereses, aunque sea vendiendo seres humanos y países enteros sin pedirles consentimiento. Yo los voy descubriendo. También yo puedo reclamar pagos, también puedo reclamar intereses. Consta en el archivo de Indias, papel sobre papel, recibo sobre recibo, firma sobre firma, que solamente entre el año 1503 y 1660 llegaron a Sanlúcar de Barrameda 185.000 kilos de oro y 16 millones de kilos de plata provenientes de América. ¿Saqueo? No lo creyera yo, porque sería pensar que los hermanos cristianos faltaron al séptimo mandamiento. Expoliación, guárdeme tanta cid de figurarme en los europeos como Caín, matan y niegan la sangre del hermano. Genocidio, eso sería dar crédito a calumniadores como Bartolomé de las Casas, que califican al encuentro de destrucción de las Indias, o a ultruosos como Arturo Uslar Pietri, que afirma que el arranque del capitalismo y la actual civilización europea se deben a la inundación de metales preciosos. No. Esos 185.000 kilos de oro y 16 millones de kilos de plata deben ser considerados como el primero de muchos préstamos amigables de América destinados al desarrollo de Europa. Lo contrario sería presumir la existencia de crímenes de guerra, lo que daría derecho no solo a exigir su devolución inmediata, sino la indemnización por daños y perjuicios. Yo, Guaicaipuro Cuauhtémoc, prefiero creer en las menos ofensivas de los hipócritas. Tan fabulosas exportaciones de capital no fueron más que el inicio de un plan Marshall-Tezuma para garantizar la reconstrucción de la bárbara Europa, arruinada por sus deplorables guerras contra los cultos musulmanes, creadores del álgebra, la poligamia, el baño cotidiano y otros logros superiores de la civilización. Por eso, al celebrar el quinto centenario del empréstito, podemos preguntarnos: ¿han hecho los hermanos europeos un uso racional, responsable o, por lo menos, productivo de los recursos tan generosamente adelantados por el Fondo Indoamericano Internacional? Deploramos decir que no. En lo estratégico, la dilapidaron en las batallas de Lepanto, en armadas invencibles, en Tercero Reich y otras formas de exterminio mutuo, sin otro destino que terminar ocupados por las tropas gringas de la OTAN, como Panamá, pero sin canal. En lo financiero han sido incapaces, después de una moratoria de 500 años, tanto de cancelar el capital y sus intereses, cuanto de independizarse de las rentas líquidas, las materias primas y la energía barata que les exporta el tercer mundo. Este deplorable cuadro corrobora la afirmación de Milton Friedman, conforme a la cual una economía subsidiada jamás puede funcionar. Y nos obliga a reclamarles, por su propio bien, el pago del capital y los intereses que, tan generosamente, hemos demorado todos estos siglos. Al decir esto, aclaramos que no nos rebajaremos a cobrarles a los hermanos europeos las viles y sanguinarias tasas flotantes de 20% y hasta 30% que los hermanos europeos le cobran a los pueblos del tercer mundo. Nos limitaremos a exigir la devolución de los metales preciosos adelantados, más el módico interés fijo de 10% anual, acumulado solo durante los últimos 300 años. Sobre esta base, y aplicando la fórmula europea del interés compuesto, informamos a los descubridores que nos deben, como primer pago de su deuda, una masa de 180.000 kilos de oro y 16 millones de kilos de plata, ambas elevadas a la potencia de 300. Es decir, un número para cuya expresión total serían necesarias más de 300 cifras y que supera ampliamente el peso total de la Tierra. Muy pesadas son esas moles de oro y plata. ¿Cuánto pesarían calculadas en sangre? Aducir que Europa en medio milenio no ha podido generar riquezas suficientes para cancelar ese módico interés sería tanto como admitir su absoluto fracaso financiero y o la demencial irracionalidad de los supuestos del capitalismo. Tales cuestiones metafísicas, desde luego, no nos inquietan a los indoamericanos. Pero sí exigimos en forma inmediata la firma de una carta de intención que discipline a los pueblos deudores del viejo continente y que los obligue a cumplir su compromiso mediante una pronta privatización o reconversión de Europa, que les permita entregárnosla entera como primer pago de la deuda histórica. Dicen los pesimistas del viejo mundo que su civilización está en una bancarrota tal que les impide cumplir con sus compromisos financieros o morales. En tal caso, nos contentaríamos con que nos pagaran entregándonos la bala con la que mataron al poeta. Pero no podrán, porque esa bala es el corazón de Europa.
Por fortuna han pasado los días del entusiasmo indiscriminado y poco reflexivo por la globalización, una de cuyas más notorias paradojas es su carácter escasamente global. Los estudiosos del tema calculan que toda la parafernalia de la mundialización, compuesta por las nuevas tecnologías informáticas y telemáticas, la New Economy liberal, la interpenetración de las culturas o multiculturalismo y la llamada sociedad de la información, solo afecta al 15% de la población mundial, mientras que gran parte del resto sigue viviendo en unos niveles que van desde el neolítico hasta los bordes inferiores de la civilización romana. Baste apuntar que el 65% de los habitantes del planeta nunca ha hecho una llamada telefónica y que en la isla de Manhattan hay más conexiones electrónicas que en toda África. Así las cosas, podemos afirmar que lo primero que se ha globalizado es la pobreza. La irrupción de los procesos mundializadores ha conducido a que la distancia de riqueza entre los países y dentro de cada uno entre sus diversos niveles sociales haya crecido en los últimos lustros. La diferencia entre un rico de un país rico y un pobre de un país pobre es un abismo que no se había registrado nunca hasta nuestro tiempo. En términos generales, según historiadores de la economía, hace 1000 años la distancia entre el país más rico del planeta, a la sazón China, y los más pobres, entre ellos la mísera Europa, era de 1,2 a 1. Hoy, esa desproporción entre acaudalados y miserables se eleva a la relación de 9 a 1 y sigue creciendo sin interrupción. Estamos ante una globalización monocéntrica que habla inglés, mal por cierto, y tiene su núcleo en Estados Unidos y países satélites, como el nuestro, por ejemplo, Europa. Se trata, por consiguiente, de una estructura unilateral y estática, otra paradoja, en la que no hay apenas feedback ni descentralización sistemática. Así entendida, la globalización es un procedimiento para que los poderosos se aprovechen de los más débiles. Y vivimos en la era, en la sociedad de la información, pero habría que distinguir entre información y conocimiento. La información es algo externo a la mujer y al hombre, algo que hay que extraer, transmitir, organizar, procesar y, si se tercia, manipular. El conocimiento, en cambio, constituye el rendimiento vital por excelencia de ese animal que habla, el ser humano. Es un crecimiento en su ser, un avance hacia sí mismo, una interna potenciación de sus posibilidades más características. Este puede ser el rostro humano de la globalización, la posibilidad de intercambiar y difundir conocimientos en una sociedad en la que el saber, y no las mercancías o los territorios, es la clave de la riqueza de las naciones. El conocimiento no es una propiedad de nadie, es difusivo de suyo, no se agota nunca, se acrecienta al compartirlo. Este es un artículo que se titula, resumido, se titula La otra cara de la globalización, de Alejandro Llano, que es catedrático de filosofía de la Universidad de Navarra.
Bueno, pues os vamos a contar la última convocatoria que hay para luchar contra la globalización. Después de Barcelona, pues viene Génova. Y bueno, pues aquí nos han mandado un email en el cual, bueno, pues nos viene un poquito explicado todas las acciones que se van a realizar. La historia empieza el jueves 19 con una manifestación internacional de inmigrantes. El viernes 20 hay una acción de bloqueo durante la inauguración de la cumbre. El sábado 21 es una manifestación masiva contra la globalización neoliberal. Y el viernes y el sábado, el 20 y el 21, es un foro público. Ya os he dicho que empieza la movida el jueves y que acaba el sábado. Entonces hay diferentes convocatorias para... Bueno, aquí hay, están muy bien organizados. Nos lo han mandado aquí, a ver, espérate. Hay una salida el martes 17 a las 9 de la mañana, regresando el sábado. Hay otra que es yéndote el miércoles 18 de julio. a las 9 de la noche y regresando el sábado 21 por la noche. Y hay otra tercera que es el viernes 20 de julio a las 7 de la tarde y regresar el sábado 21 por la noche, para ir simplemente a la manifestación del sábado. El precio es de 7.000 pelas del autobús, ida y vuelta, en cualquier caso, porque es lo que hacen. Y bueno, pues las tres salidas se dan desde la estación de Sants, en la parte trasera, eso es en Barcelona. Así que lo mejor que voy a poder hacer es ponerte en contacto con la gente que lo está llevando, porque desde aquí va a ser difícil que te explique dónde está la estación de Sants. En cualquier caso, te diré que el pago hay que realizarlo en un número de cuenta. Tampoco te la voy a decir directamente. Lo que voy a hacer es decirte que esta campaña la lleva Banco Mundial Barcelona 2001, que se paga ahí, y que las agencias están en la calle Joaquín Costa número 24 en Barcelona, y que la podéis enviar por FAS. Y a ver si encuentro dónde está. Aquí está. Bueno, pues tenéis un email para poneros en contacto con ellos, que es Génova G8, Génova en minúscula y G8 en mayúscula, mixmail.com/logisticabm@hotmail.com. Son dos: Génova G8@mixmail.com y otra que es logisticabm@hotmail.com. Hay un número de FAS, 93-315-1328, y hay un teléfono que es el 93-443-4374 y otro 93-268-3850. Repito los teléfonos: 93-443-4374 y otro que es 93-268-3850. Bueno, pues ya sabéis que en Génova se van a reunir, en la ciudad italiana de Génova, del 20 al 22 de julio se celebrará la próxima reunión del Grupo de los Ocho, que agrupa a los jefes del Estado de los siete países más industrializados del planeta. Son Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia y Canadá, y Rusia, que está invitado de piedra. Y bueno, y el objetivo de la reunión es coordinar la orientación de sus políticas y ahondar en el proceso de globalización económica. Así que, una vez más, se pretende decidir el futuro del planeta y de la humanidad sin contar con la opinión de la gente afectada. Así pues, ya sabes que el fin de semana que viene, desde el jueves 19 hasta el viernes, o sea, hasta el sábado 21 en Génova, pues que hay movida, y que si tienes las vacaciones o tienes la oportunidad desde el fin de semana, bueno, pues que te pongas en contacto con la gente que lo lleva desde Barcelona, para lo cual yo ya te he dado un teléfono, te lo vuelvo a repetir: 93-443-4374, y hay otro 93-268-3850, y dos correos electrónicos: genovag8@mixmail.com y otro que es logistica bm@hotmail.com.
Y pues ante las protestas del movimiento antiglobalización, pues ya sabéis cuál es la respuesta que dan los diferentes gobiernos. Ya sabrás que en la cumbre de Génova el señor Berlusconi ha hecho varias circunvalaciones alrededor del centro de la ciudad y no se permite la entrada a manifestantes ni a personas que no sean residentes de las diferentes zonas. Y aquí, mira, para mostrarte cuál es el espíritu dialogante que dicen tener los representantes del capitalismo. Y aquí es un informe que nos llega a través de la lista de Red Anarquista, que lo manda el Ateneo Libertario de Nura, y es un especial hecho en el Washington Post para el Clarín, y nos cuenta que Washington se alista para enfrentarse a los llamados globalifóbicos. Así es como nos llaman a los que estamos contra la globalización, como si dementes fuésemos, ¿no? La policía de Washington Distrito Federal, ¿no?, convocó a 3.600 oficiales de cerca de una docena de ciudades y distritos del país para ayudar a controlar la protesta antiglobalización de septiembre, que esperan sea la mayor manifestación que se ha visto en esta capital desde la guerra del Vietnam. Fuentes policiales aseguraron que necesitan duplicar su fuerza, ya que esperan la llegada a la ciudad de alrededor 40.000 manifestantes con motivo de la reunión anual del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial a fines de septiembre y principios de octubre. Los organizadores de la protesta antiglobalización indicaron que nada de lo que planean exige una presencia policial masiva. En las últimas semanas, la policía del Distrito de Columbia solicitó a la policía de Nueva York el contingente más numeroso, 1,000 hombres. Entre otros, de los departamentos de la policía a los que se pidió colaboración figuran los de Baltimore, Charlotte, Filadelfia, según indicó el subdirector ejecutivo Terrence Gain. La policía de Washington, Distrito Federal, piensa convocar también a otros organismos, incluidos los de los condados de Arlington, Fairfax, Montgomery, Prince George, y Gain agregó también que lo harán las patrullas de Maryland, Virginia y Pensilvania. Los manifestantes aseguran que las protestas del año pasado se vieron caracterizadas por gran cantidad de arrestos en Washington Distrito Federal. También nos dicen que habrá que pagar millones de dólares. Y adelantó que la policía del Distrito Federal piensa pagar a los oficiales que estén de visita en la ciudad sueldo, horas extras, alojamiento y comida. Ya vemos, están preparándose ante una manifestación antiglobalización, ante la política genocida del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, una manifestación que tendrá como escenario Washington, capital de Estados Unidos, y que será el escenario de una de las mayores manifestaciones y seguramente más importantes en Estados Unidos desde el Vietnam. Esto es el espíritu dialogante de estos demócratas que dicen, ¿no?, que están a favor del libre comercio y la libertad de los seres humanos. Y esta es la respuesta que tienen ante la protesta de 40.000 personas, ¿no? Vamos, que nos recuerdan como las manifestaciones de aquí de Madrid, ¿no? O sea, que nos reunimos 500 o 1.000 o 3.000 y resulta que los manifestantes de color azul son el doble que nosotros, ¿no? Esta es la democracia que defienden estos señores Bush y sus lacayos.
Bueno, pues ahí está la cita de Génova y ahí hay otras citas por ahí. Y esto era lo que teníamos que decir en cuanto a globalización. Y bueno, pues ya sabéis que estamos en verano y que aquí en el desván, pues durante este periodo veraniego, pues hemos sacado nuestra cámara radiofónica a la calle y hemos hecho una serie de fotografías. Y bueno, pues hemos sacado una foto que espero que os guste, porque la gente se va de Madrid, hay mucha gente que se va de Madrid, pero hay mucha gente que viene a Madrid a verlo. Bueno, pues este es el caso de Miguel. Miguel es un chaval de 5 años que ha estado pasando durante 4 días aquí en Madrid conociendo la ciudad, que ha estado en el Retiro, que ha estado en el Zoo, que ha estado por muchos sitios y que, bueno, pues ha quedado muy impresionado con los autobuses de Madrid. Y es que el chaval es así, ¿qué vamos a hacer? Estaba siempre preguntando por los autobuses. El caso es que nos ha dejado su foto y la foto es la siguiente. Bueno, pues no sé qué pasa con la foto, voy a investigar y os dejo un ratito de música.
Una palabra curiosa para buscar el diccionario.
Hola.
Bueno, pues ya está solucionado el tema. Es que tenemos aquí una pletina con dos caras y cada vez lee la que le da la gana. El caso es que, bueno, pues está la foto. Este, ya os he dicho, que es Miguel, tiene 5 años, es de Zaragoza. Y bueno, pues esta es nuestra foto del verano, nuestro visitante aquí en esta ciudad, en estos meses donde todo el mundo se va. Bueno, pues Miguel ha venido a Madrid a visitar la ciudad.
¿Cómo te llamas?
Miguel.
Miguel, ¿y de dónde eres?
De Zaragoza.
De Zaragoza, y estás pasando unos días aquí en Madrid, ¿a que sí?
Sí.
¿Cuánto tiempo estás aquí? ¿Cuándo viniste?
El jueves.
¿Y ya te vas hoy, que es domingo?
Sí.
Sí, y tú en Zaragoza tienes mucha memoria y te has aprendido los nombres de los autobuses.
Sí.
¿De todas las líneas?
Sí.
A ver, por ejemplo, yo te digo un número y tú me dices la línea.
Vale.
A ver, el 3.
No, empieza en el 20.
Ah, empieza en el 20, pues el 21.
San Vicente Paul Oliver.
Ese es el 21. ¿Y el 24?
Las Fuentes del Desierto.
¿Y el 26?
Parque Deportivo Ebro, Paseo de la Independencia.
Ah, pues sí, es verdad que te sabes todas las líneas. Más, te sabes el 30, por ejemplo, también te lo sabes. A ver, ¿cuál es?
Las Fuentes Casablanca.
Y aquí en Madrid, en estos 4 días, has aprovechado el tiempo, ¿verdad?
Sí.
¿Y qué has hecho también? ¿Qué has estado haciendo estos días por aquí, por Madrid?
Pues sí, por ahí.
¿Has ido por ahí?
Sí.
¿Y te has aprendido mucha línea de autobuses también aquí en Madrid, no?
Sí.
¿Cuántas te sabes ya? ¿Unas cuantas, no?
Sí.
A ver, dime alguna que te sepas, aquí de Madrid ya. ¿Qué has aprendido en estos 4 días?
Plaza La Cebada, Horcasitas.
¿Y esa cuál es?
Es el 60.
Y además, el 124 te sabías también, ¿cuál era?
La Coma Cuatro Caminos.
¿Y te sabías alguno más? El 113 que te habíamos enseñado. ¿Te acuerdas?
No.
Esa pantalla ya me la he dicho.
No.
Venga, dime alguno más. ¿No te sabes más?
Sí.
¿El de la Plaza de Callao ese? ¿Cuál era?
Sí, Plaza Callao, Fuente de Vallecas.
Ah, mira, ves, te sabes un montón. Qué bien, qué maravilla. ¿Y cuántos años tienes?
5.
¿Y por qué te gustan a ti aprenderte la línea de los autobuses?
Porque sí.
Porque sí. ¿Y por qué sí? ¿No te aprendes otras cosas si te aprendes la línea de los autobuses? ¿Te gustan los autobuses?
Sí.
¿Sí? ¿Y has visto los búhos también?
Sí.
¿Y cómo son, iguales?
No, solo con una N, pero no, del mismo color.
O sea, son iguales, pero con una N. ¿Me cuentas algo más que no sea de autobuses? ¿Qué más te gusta hacer?
Jugar al fútbol.
¿Te gusta eso? Y para eso no hace falta mucha memoria, ¿verdad?
No.
Para aprenderte a ver la línea de autobuses, sí.
Sí.
¿Y por qué no te presentas a un concurso? A ver si lo ganas.
Vale.
Bien. ¿Me cuentas algo más? Venga, di algo para la gente que te está escuchando. Di algo para la gente. Así, un saludo.
Hola.
Ya di algo más. Un saludo, mira, dice, para Radio Resistencia, un saludo muy fuerte.
Para Radio Resistencia, un saludo muy fuerte.
Muy bien, muchas gracias, Miguel.
Bueno, pues esa era nuestra foto veraniega, esa era la foto del verano, nuestro visitante aquí en Madrid. Y bueno, pues ya veis que le daba por aprenderse las líneas de autobuses y que se las sabía muy bien. De Zaragoza hay un montón, ¿eh? Hay cerca de 40 y el tío se las sabe todas, es que es verdad. O sea, que le vas preguntando una por una y el tío se las sabe, da igual el orden, da igual. Le dices el 33 y te lo dice, el 48 te lo dice también. Y de Madrid se sabe un montón también, y además que estaba estudiando los búhos que le tenían a mal traer. Y bueno, pues esa es nuestra foto del verano, que otro día haremos otra. Tengo otra ahí después, pero esa es otra. Hasta el próximo programa, bueno, pues os pondremos otra foto. Bueno, ya con un poco el tiempo encima, vamos a hacer un pequeño comentario literario, un libro que ha venido ya muchas veces en la mochila y que al final, ya por fin hoy, tiene 5 minutitos o un poquito más para presentarlo. Así que adelante con el libro.
Pues os queríamos recomendar un libro de Ignacio Aldecoa, una selección de cuentos en una edición de Josefina Rodríguez de Aldecoa. en la editorial Cátedra, la colección Letras Hispánicas. Es un libro pues que está bastante bien y es un libro de cuentos que se lee muy rápidamente y bueno, si estás de vacaciones pues llévalo en tu mochila. Es un libro de bolsillo y solo cuesta 900 pesetas. Y añadir que la editorial Cátedra pues tiene unos estupendos prólogos para que conozcas más la obra y bueno, la vida del escritor, que en este caso es Ignacio Aldecoa. En torno a los temas del trabajo, la guerra, la burguesía, los condenados, los viejos y los niños y los seres libres, Josefina Rodríguez, esposa de Ignacio Aldecoa, ha reunido una selección de cuentos de quien ha sido maestro indiscutido del género. Estos relatos constituyen un puntual testimonio de los años oscuros de la posguerra, y en ellos palpita en apretada humanidad la gente triste y resignada, amarga y tierna de la España de los años 50. Bueno, las repercusiones que han tenido en la crítica los cuentos de Ignacio Aldecoa, pues entre estas repercusiones os vamos a leer algunas, en concreto la de Carmen Martín Gaite en el periódico Norte de Castilla el 10 de mayo de 1973. Y dice, escribe lo siguiente: lo que nos regala pues Ignacio Aldecoa son fragmentos de vida y de palabras, trozos de una historia que casi no lo parece, de la que Unamuno llamaba intrahistoria, de la que él acecha y presencia pausas de vida de este tiempo nuestro ya medido, muerto, malherido, abocado a la fascia. Intrahistoria compuesta por pequeñas historias que emiten bocas y rostros que Aldecoa ha conocido y ha visto gesticular mientras miraban, cómo buscaban espejos a otros rostros distraídos que escuchaban solo a medias o no escuchaban en absoluto, pero Aldecoa sí escuchaba. Por eso estaba allí, para dejar constancia de la escena trivial e irrepetible, para trascenderla. Otra crítica es la de Antonio Tobar en la Gaceta Ilustrada, el 6 de mayo de 1973. Tallados en diamante están estos cuentos que en su conjunto nos parecen testimonio de una época. Creaciones entre lo más sólido de ella, arte inefable, donde con las palabras precisas se pinta, se evoca, se hace vivir un mundo entero. El libro de cuentos está dividido en varios temas. Uno de ellos es el trabajo, otro la guerra, otro la burguesía, que en la burguesía aparece uno que se llama Aldecoa se burla, los condenados, en el que está el cuento de John Sánchez, que es un cuento sobre el mundo del boxeo, pues impresionante, ¿no? Y los siguientes temas son los viejos y los niños y los seres libres. Y os vamos a leer un fragmento de uno de los cuentos, el arranque de un cuento que dentro del capítulo El trabajo se llama Seguir de pobres. Y es, las ciudades de provincias se llenan en la primavera de carteles, carteles en los que un segador sonriente, fuerte, bien nutrido, abraza un haz de espigas solares. A su vera, un niño de amuñecada cara nos mira con ojos serenos. A sus pies, una hucha de barro que recibe por la recta abertura del ahorro una espuerta de monedas doradas. Son los anuncios de las cajas de ahorro. Son anuncios para los labradores que tienen parejas de bueyes, vacas, maquinaria agrícola y un hijo estudiando en la universidad o en el seminario. Estos carteles tan alegres, tan de primavera, tan de felicidad conquistada, nada dicen a las cuadrillas de segadores que como una tormenta de melancolía cruzan las ciudades buscando el pan del trabajo por los caminos del país. Recordad que es una selección de cuentos de Ignacio Aldecoa, en la editorial Cátedra, Letras Hispánicas. Y bueno, pues son retratos de la posguerra española, retratos duros, tiernos, de trabajadores, de perdedores, de seres libres. Y os recomendamos, porque ese tipo de perdedores y de seres libres y seres duros y tiernos a la vez, pues siguen estando entre nosotros. Nosotros somos parte de eso, o sea que es un libro que os recomendamos desde aquí. Y simplemente deciros que, bueno, que cuesta 900 pesetas, que es un libro de bolsillo, que lo podéis transportar a cualquier sitio. Y dentro de la obra de Ignacio Aldecoa, recomendaros la novela del Gran Sol, que versa sobre el mundo del mar y que fue publicada en 1957.
Y bueno, aclarándonos la voz y ya por desgaste de las dos horas de programa, bueno, pues vamos a ir despidiéndonos hasta el lunes que viene. Nosotros no paramos por el verano, vamos a estar aquí todo el verano, así que nos vemos el lunes que viene a las 5 en directo, ya sabes, hasta las 7 estaremos aquí, el desván. Y bueno, pues deciros que también se repite los martes por la tarde, y está toda la tarde y repitiéndose toda la noche del martes hasta el miércoles, y luego el miércoles por la mañana sigue repitiéndose. Y que bueno, pues al final alguien nos quita el miércoles y
al está, final, ¿no? El que no se haya enterado de las direcciones y teléfonos que hayamos dado aquí, pues es,
pues tiene toda la, ya pues simplemente por repeticiones, y al final en una de estas las pilláis, así que nada más, os la vamos a repetir de todas maneras. Tenemos un correo aquí en el programa, que es el desvanresiste@mixmail.com. Tenemos una página web de la radio que es magnífica, que es www.radioresistencia.cjb.net, y recordarte que ahí puedes encontrar la manera de escucharnos por internet, o sea que si no te llega, pues incluso aunque estés en las Bahamas lo puedes escuchar, ¿sabes? O sea que ya no hay excusa. Tenemos 20 y tantos programas ya bajados y cada vez va más, esto no hay quien lo pare, así que ahí estamos. En internet también, esto quién le iba a decir. Y bueno, pues el correo de la radio, que es resistencia@madrid.com. Y bueno, pues nada, despedir el programa, nuestros compañeros aquí, decimos adiós todos, y mira, todos, algo,
¿no? Adiós. Pues nada, que os vaya muy bien estas vacaciones, y si no tenéis vacaciones y os toca currar, pues que os vaya muy bien, porque sí, porque
son fiestas en Madrid,
son ahora, fiestas, ¿no? Hay fiestas por todos los lados,
no, nada.
Por la noche se golfea muy bien, hace calor y, en fin, las cervecitas entran de miedo, y que seáis libres y comprensivos y libertarios.
Y ya sabes, pásate por el campamento de la Esperanza de Sintel cuando no tengas nada que hacer, que seguramente serás bien acogido. Y ya, como ha dicho aquí el compi, te prometemos perseguirte, hasta por internet te vamos a perseguir, o sea,
así que no te escapas.
Hasta Radio Resistencia, hasta en la sopa.
Bueno, pues eso, que nos vamos hasta... ¿Ves? Es que no puede ser. Hasta...